Oye, amiguito,
Dime.
si pudierais ponerle nombre a una cantina, o ya, si que estamos acá en Chile, no le decimos así a un bar, ¿qué nombre le pondríais?
Un bar. El vaso travieso.
¿Y por
No
qué?
sé, suena como de los Simpsons, me encanta.
El vaso
El
travieso.
vaso travieso, ¿cómo le pondrías tú?
Y le pondría una y va a la casa.
Una y va a la casa.
Porque es
La
es
mayor
la
mentira.
mentira más grande del
Está
mundo.
bueno, está bueno. Yo creo que existe, yo creo que existe.
Yo no, no sé, no he visto.
Habrá un bar, habrá un bar.
Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar, donde semana a semana estamos viendo una película y escuchando un disco para que todos podamos comentarla. Yo soy Gise.
Yo soy Felipe.
Y esta semana, la semana 18, vamos a hablar de Sinners, de Ryan Coogler, y del último disco de Black Country New Road, Forever How Long. Sinners. Lo último de Ryan Coogler, no sabía que este año iba a esperar tanto una película y me iba a sorprender tanto con una película como esta.
Mire.
Sí. Entrando así de la nada, porque me acuerdo que cuando la primera vez que vimos algo de Sinners fue en el cine, claramente. Va a sonar muy repetitivo esta talla, pero, pero cuando fuimos a ver Mickey 17... Ahí apareció el primer tráiler y no, la verdad no mostraba nada. Yo de hecho fue como, es de Ryan Coogler, no sabía que estabas haciendo algo nuevo. Después de, bueno, de sus películas que hizo anteriormente, que igual tuvo renombre, hizo Black Panther, que creo o considero que una de las mejores de Marvel que han salido. Y también hizo Creed, que es como toda esta secuela de la historia de Rocky con Apollo Creed y todo el tema. No tenía idea que venía una película nueva y realmente me ha sorprendido. Sinners es una película que está, que podríamos considerar que es mayormente de terror.
Sí,
tiene otros elementos donde hay una amalgama ahí de estilos, pero finalmente es en su mayoría de terror. Está situada en esta época de los 30, en el lado más sureño de Estados Unidos. Cercano a este delta Mississippi, de como que se cruzan dos ríos, el Yazoo con el Mississippi, en un momento muy álgido de la historia de Estados Unidos, donde tenemos este post-esclavitud, pero que finalmente sigue siendo, o se sigue manteniendo un poco la esclavitud ahí con esta ley que se llamaba la de Jim Crow, que era como, ya claro, somos... somos todos iguales, pero distintos. Así que estaba la segregación.
Con el Ku Klux Klan entre medio.
El Ku Klux Klan. Estaba todo este tema de que hay baños para blancos, hay baños para negros y esta diferencia racial. Entonces, donde con todo este contexto se sitúa la película, son dos hermanos gemelos que regresan de Chicago a esta ciudad natal de esta zona de Mississippi Delta. Y deciden poner una cantina con dinero de dudosa procedencia, que no sabemos de dónde, pero se nos dice que ellos son como gangsters o tuvieron o fueron parte de Al Capone, en algún momento lo mencionan. Y finalmente, en esa inauguración de la cantina, donde empiezan a reclutar personas para ayudarlos a hacer esta cantina, pasan cositas sobrenaturales. Cositas que yo me las fumo y me las recontrafumo porque estamos hablando de vampiros. Y yo amo los vampiros.
¿Amas Crepúsculo a mí?
Sí, me gusta Crepúsculo. ¿Y qué tanto? Me gustan todos los vampiros. Sí, sí, ¿y qué tanto? Entonces, teniendo nuestra escala de Fuera del Radar, donde tenemos películas buenas y excelentes, ¿qué te pareció a ti, Felipe, Sinners, de Ryan Coogler?
Sinners me pareció buena. Yo creo que muy buena. Uh-huh. Creo que es una película altamente entretenida, súper dinámica. Me sorprendió también esto que veníamos hablando de otras películas anteriores, como, no sé, como Heat, ¿cachai? Uh-huh. Que habíamos hablado sobre todo en ese capítulo, de esto que se cocina lento. Se cocina lento, los personajes se desarrollan mucho, tenéis mucho contexto, tenéis mucho aire y espacio para que las relaciones entre ellos como que tomen mucho peso. Y finalmente cuando la acción se desencadena, queda la mansa cagada. Y eso me encanta y creo que es una tendencia en tipos de películas que me gustan, que se ha repetido y acá lo ejecutan súper, súper bien. A mí en general no me gusta. Me gusta. Hay películas de terror que me gustan, pero no me gustan los jumpscares. Esta película tiene menos de lo que esperaba. Sinceramente, pensé que iba a tener más. Sí, y los que tiene son súper gratuitos e innecesarios, como el de la serpiente. No sé, no tiene sentido. Que esto como, lo hacen como para despertarte. No me gusta.
Y saltaste.
Yo así como chucha, güey. Me carga. Pero siento que el ritmo está súper bien logrado. Y bueno, como bien decías, que hice esta película al ser de vampiros, lo trata de una forma como súper también, como pese a lo sobrenatural, lo trata como muy terrenal, ¿cachai? Como que intentan estar como muy inmersos, pasar como muy piola, como típicamente son la historia de vampiro, pero también cumple todas las reglas de la historia de vampiro.
Totalmente.
Y la regla que más se juega es que, como están en esta cantina, están todo el rato dentro y los vampiros no pueden entrar si no son invitados.
Sí, me encantan las convenciones vampíricas.
Sí.
Como que todo check. Decían algo, ah, ok, pasó esto, check.
Sí.
Bacán.
Entonces, creo que... Y se juega mucho con eso, que no los invitan. Y una de mis escenas favoritas de la película es... Cuando están hablando mucho rato. Están como los vampiros con ellos hablando en la puerta, ¿cachai?
Sí.
Es como medio chistoso, pero a la vez como bacán, porque como medio tenebroso, ¿cachai? Y eso me lo encontré muy choro. Pero eso, yo encontré muy buena. Voy a decir algunas cosas que no me gustaron tanto, más en la sección de spoilers. Pero ¿qué dices tú? Me es buena, excelente. ¿Qué te pareció?
A mí me pareció una muy buena película. No raya, casi bordeando lo excelente.
Sí, sí, sí.
Pero creo que va por muy buen camino. Muy buen camino y hay cositas que obviamente no... Como que no me terminaron como de convencer por completo, pero creo que también un tema más a apreciación mía. Pero raya para la suma, para mí consideré que fue una experiencia cinematográfica excelente, hermosa. Tiene, o sea, si nos van por lo técnico, es... Tiene una fotografía increíble, una producción de diseño excelente para la época. Las actuaciones estuvieron todas muy buenas, todas muy creíbles.
Muy buena.
Ahí, no sé, darle todos los aplausos a Michael B. Jordan, que es el protagonista de la película, porque hace de gemelos. Y está muy bien hecha muy y bien. Se nota muy bien la diferencia entre los dos hermanos.
Súper bien, súper bien.
Porque en un momento, claro, tienen como esta cosa, ya, somos hermanos gemelos y yo me pongo una boina, no sé, burdeo y yo tengo una hueá azul, ¿cachai? Como para diferenciarlos, pero después ya no los tienen y aún así podía identificarlos,
sí.
¿Cachai?
Sí. Muy bien hecho.
Está muy bien hecho esa idea de los hermanos gemelos. Y en verdad todo lo que tiene que ver con lo vampírico de como de propiamente tal en la película siento que está muy bien tocado, como tú decías, y como muy terrenal.
Sí.
Como que ¿por qué? Porque en la zona, o sea, si nos vamos por el contexto histórico de la película, estaba llena de ese tipo de como mitología o leyendas. Hay un personaje que es una como de las novias de estos dos gemelos que está metida en la brujería.
Chepo.
¿Cachai? En todo este tema como más del ocultismo, ¿cachai? Esotérico. Y de hecho, cuando están, ella como que empieza a dilucidar, oye, acá hay algo raro, ¿cachai? Y es bacán que dentro de la misma historia se haga cargo de este como esta capa como ocultista que tiene como y que carga un poco la cultura afroamericana, ¿cachai? Me gustó mucho todo lo histórico, creo que lo histórico está muy bien tocado. Y me pasa que el vampirismo a ratos pasa como a un segundo plano de lo bacán que está construido. Es como que, fue un día culiado donde habían vampiros, ¿cachai? Pero la historia en sí es muy buena, como con toda la historia de la segregación y todas las minorías que habían, ¿cachai? El trato de los asiáticos.
También.
¿Cachai? Porque uno habla, pucha, en esa época, las personas de color, sí, obviamente había mucha injusticia.
Claramente.
Pero no sabís qué pasa con la gente de color. ¿O qué pasa? ¿O cómo era el trato hacia los indígenas? Que claro. Incluso era peor sí. que las personas de color.
Todo el rato.
¿Cachai? Entonces, creo que toca muy bien todas esas temáticas como históricas y que convergen en este momento como de la cantina que para mí, bueno, se no, pega una...
De parte, es súper lúdico porque otro gran elemento de la película es la música.
¡Oh, qué hermosa!
La música es súper buena, está muy bien tratada. Y también tiene, es cuático porque tiene estas dinámicas como de musical, pero sin caer en lo cringe, porque son temas que son canciones, que no es como, estábamos en el barco, no, como que son temas de cosas, de otra historia, cuestiones del pasado, son canciones, pero le dan el espacio para que los temas suenen enteros, y hay muchos temas durante la película, y creo que visualmente... las escenas más atrapantes son justamente las que tienen que ver mucho con la música.
Sí, porque creo que la música tiene es parte de...
Sí.
O sea, la película comienza contándote un poco de la historia de la música.
Claro.
Que en todas las culturas existe esta persona que es como una especie de chamán.
Claro, canalizador.
Que canaliza, ¿cachai? Mediante la música o melodías, algo que puede hacer despertar a los muertos, ¿cachai? Claro.
Le calza todo y funciona súper, súper bien. Y creo que, insisto, visualmente, ahí están como los puntos más altos de la película, siento yo, visual y sonoramente. Y también cerrando hacia el final de la película, también siento que lo cierran muy bien, ¿cachai? Como que no se vaya, si la va a ver, si no la ha visto, porque estamos evitando algún spoiler, no se pare cuando la película termine.
Sí, tiene escenas post-crédito.
Tiene dos escenas post-crédito, ¿cachai? Entonces quédense hasta el final. Acá, en Fuera del Radar, la gracia es que ustedes vean las películas antes de que escuchen el podcast. Sabemos que esto es un estreno también, entonces quizás no es tan fácil ir a verla, así que le instamos a que vayan a verla. Desde este punto en adelante, antes de que parta la otra sección, vamos a ir full spoilers.
Sí.
Así que si no la pudo ver, no la... Está corriendo acá Nacho para que no escuchen los spoilers. Entonces trate de no escuchar esta parte. Ahora si le da lo mismo, escúchela nomás, pero le instamos que vaya a verla.
Sí.
Guise, ¿qué no te convenció de Sinners?
No, mira, son cosas muy pequeñas, ¿ya? Bueno, la verdad.
Bueno.
Porque... hay cosas que son como que están bordeando lo cursi, en mi parecer, dentro de la como del guión, pero que puedo entender porque están ahí, ¿cachai? Son situaciones en donde, por ejemplo, cuando Michael B. Jordan, uno de los personajes de los gemelos, en este caso Smoke, se lanza una batalla campal en contra de un grupo de gente blanca que era del Ku Klux Klan, que yo encuentro que esa es una de las escenas más satisfactorias que he visto.
Muy bien. Muy Spike Lee, me gustó.
Muy Spike Lee.
Muy Black Klansman.
Sí, echándose a todos los hueones, ¡pah! ¿Cachai? Sí, sí. Y que finalmente tiene como esta escena donde a él le disparan y obviamente empieza como a... ver a su novia, a su mujer y a su hijo que también había fallecido como ya en el otro lado. En fin, eso creo que me genera como un poquito de como de sentido como sí, cursi, pero puedo entender el porqué.
Sí.
Puedo entender el porqué está ahí, pero es solamente una apreciación personal. ¿Cachai? También hay una escena post-crédito. Bueno, yo al final, no sé si tú escuchaste, pero cuando pasó este salto de que él se va finalmente, decide liberarse. Hay otro personaje que no lo habíamos mencionado, que es el primo de estos dos gemelos.
Claro.
Que es un chico adolescente, llegando como... Sí, es adolescente, que le encanta la música y que de hecho él toca Delta Blues, que es como los inicios del blues dentro de esa zona de Mississippi Delta, que es como... Que, te iba a decir, de hecho, que es como para mí el blues es como el doom de... como en estilo musical, es como el doom de lo emo. Es muy emo el blues.
Sí, es muy emo.
Es muy emo. Entonces, está este chico que le dicen el preacher, como el predicador, porque es el hijo del predicador del pueblo, donde igual está teniendo un viaje. Él se siente atrapado en esta dinámica de que, lo que se espera de mí, ¿qué tengo que hacer? y lo que yo realmente quiero hacer, que es la música.
Claro.
El papá le decía, no, es que la música la lleva al diablo, la carrera al diablo, exacto, ¿cachai? Porque obviamente...
Claro. Está el vínculo con el,
claro,
el vampiro,
y esta liberación, sí, básicamente artística, que te como encajonaba en no estar como disfrutando de eso. Uh-huh. Y esta liberación que finalmente él tiene, que no, que realmente nunca estuvo libre, pero hasta el final cuando él decide escapar.
Sebo.
Y salirse del yugo del padre, lo consigue increíble, y ya cuando hacen ese salto temporal,
¿sí?,
al final yo dije, ¡conche tu madre! Y, bueno, amé todo eso.
Sí, estuvo muy bueno.
Eso.
Yo creo que eso
casi también... lloro, de hecho. Sí, encontré que fue muy bacán.
A mí, para mí, esa escena como cuando ya habían empezado los créditos, toda esa escena donde se encuentra con el primo finalmente, como que me gustó mucho cómo está armado, como que es muy temático, funciona súper bien. Y eso para mí salvó bastante el final. Aparte, uno sabe así como, puta, pero no mostraron cuando mató el otro loco. ¿Y qué pasó, cachai? Y como que ahí lo cierran súper bien y funciona. Cuestiones que no funcionaron mucho para mí como parte de lo cursi, también estoy muy de acuerdo. Pero también yo creo que se le sale un poco lo Marvel acá cuando, por ejemplo, se muere... El como el vampiro principal. Como...
Ah, pero es que es parte de...
Pero es demasiado cringe ese efecto. Dice como 30 segundos el buen incinerándose.
Es que así mueren los vampiros,
lo
amigo.
Sé, pero lo siento. O sea, como que siento que todo lo... O sea, ya, es un vampiro, estamos en un mundo de fantasía, qué sé yo, ¿cachai? Pero es como...
Suspende un poco la realidad.
No, con eso... lo tenía súper suspendido hasta ese punto, ¿cachai? Porque siento que lo otro, la otra forma que habían tratado, por ejemplo, cuando huele, que la imagen se corta, ¿cachai? Cuestión es decir, le encuentro la raja, ¿cachai? Como que me gusta eso, me gusta como que la mente funcione un poco, ¿cachai? Pero ahí ahí fue demasiado, fue como mucho para mí, ¿cachai? Como que como escena fue demasiado como tú veis lo cursi, yo veo eso como mucho cringe de efecto. O cuando la chica que era asiática se estaba quemando y la mostraron primero quemándose, como ya, la loca se quemó, y después la muestran como incinerada, es como, weón, no.
Sí,
como...
tenía harto gore. Bueno, sí, es que es parte del estilo también.
O sea, me gusta el gore, pero esa weá de, no sé, se sentía medio superhéroe, ¿cachai?
Sí, desgraciada igual la weona, porque ella les dice, sí, ¡entren! Sí. Y yo dije, ¡concho tu madre! Y me tuve que poner en la orilla del asiento porque no...
Porque no entren.
Porque no entren, ¿no? Y como para tapar que no entraran los vampiros. Sí.
No, pero entretenido, definitivamente entretenido. Creo que también para mí son detalles, ¿cachai? Pero, y también me pasa otra cosa que ya, puta, es Hollywood, ¿cachai?
Sí, pues esto es un blockbuster finalmente.
Es un blockbuster finalmente.
No una película indie.
Totalmente. Y creo que con los blockbusters, para mí lo que más siempre me saca, y yo sé que son así, amiga, y yo sé que tú estás acostumbrada, y todos estamos acostumbrados, ¿cachai? Pero yo siento que de repente, para lo bien que están construidas algunas partes y lo serio y bacán, puta, a mí me gustan los tonos consistentes en las películas, ¿cachai? ¿Ya? Y siento que acá... Hay unos comic relief que son demasiado y me sacan mucho, ¿cachai? ¿Son chistosos? Sí, pero es como, weón, prefiero un tono más grim, ¿cachai? Más oscuro y como que de repente se construye bien. Y es como, oh, me cagué, jaja. Como,
no, que es muy buena no, esa sí salida, weón.
Sí sé.
Si te olieron algo.
Cuando el weón se está así como atorando con el ajo, ¿cachai? Es como... Ya, no, como que me saca, ¿cachai? Yeah. Como que prefiero siempre como un tono más consistente. Sí. Quizás soy un weón que admira como ver el sufrimiento o que todo sea chistoso o que todo sea para abajo, ¿cachai?
Yo creo que hay áreas grises. Y claro, esta película tiene mucho de... O sea, de hecho, al salir de la película como que recordé del Crepúsculo al Amanecer. Que es bastante más burda, que no me gusta tanto, la verdad, que es una película de Robert Rodríguez que la escribió Quentin Tarantino.
Ajá.
Que también tiene como esta idea de una cantina y son dos hermanos y toda la cuestión. Pero tiene como ese lado burdo de que es como algo de terror, pero también tiene elementos comédicos.
Claro.
¿Cachai? Pero sí, o sea... Claro, son detalles finalmente lo que no me hacen decir que sea una película
para
así
mí igual,
excelente.
Para mí igual, yo lo pasé la raja. Creo que es una película súper entretenida, súper dinámica. Vaya a verla, si se quieren los spoilers. Es muy entretenida como experiencia.
Sí, además que siento que, bueno, nuevamente ahí con esta película ya se va notando esta relación casi simbiótica que tiene el director. Que, por cierto, es una persona que tiene una historia súper cuática también. Como que igual se inspiró en su papá y su tío un poco en la historia. ¿Cachai? O sea, obviamente no lo supernatural, me imagino.
Claramente.
Pero sí, como en esa época y la historia del director. actor es como un weón que era de la NFL o quería estar en la NFL y tuvo un accidente y no pudo seguir. Y después de eso decide hacer películas. Así como, oh, bueno, voy a hacer películas. Claro. Y de ahí salen muchas weas muy buenas. O sea, siempre el trato hacia la gente de color. Creo que está es como parte de su temática en todo lo que toca.
Sí.
Pero también me gustó mucho cómo lo está... Cómo, en realidad, bueno, esta película le ha ido la raja. Como sí. para que partamos desde esa premisa que la película la ha rompido... ¿La ha rompido es la palabra?
La ha roto.
La ha roto. La ha roto en todos lados. Sí. El box office está así reventado. Tiene como, no sé, está súper bien calificada en todas partes. Tiene como 90 en, no sé, en Rotten Tomatoes, en de todas partes. En Letterboxd tiene como 4.3, creo.
Claro.
Y parte de eso también es el background que tiene la historia. ¿Por qué? Porque Ryan Coogler hizo historia al pedir una weá que es muy cuática en términos de derechos con las productoras o con Warner en este caso, que fue pedir el First Dollar Gross. Que es algo que no siempre pasa. Finalmente, en el cine ocurre que los directores o los actores, incluso cuando hacen los como sus tratos, ellos piden, no sé, no todos los casos, pero piden esto como el first dollar gross, que quiere decir que tú vas ganando desde el momento en que la película empieza a la gente empieza a ir al cine.
Claro.
¿Cachai? Y vas ganando inmediatamente. Porque el otro trato, que es como el desde, es que cuando ya la película cumple como la cuota de lo que se gastó
en la producción, claro,
empezás a ganar tú.
Sí.
¿Cachai? Y que es como lo que suele pasar. Acá este weón dijo, no, esto es mío, la película es de mi propiedad, y el weón ha hecho historia en base a eso. ¿Cachai? Como que ha sido un hito en términos cinematográficos, en términos del trato de que se hace cuando tú haces una película, cuáles son tus derechos como director, como artista, y la verdad también ha marcado ese como un precedente. Él dice que no sé por qué esta película también es como habla sobre el emprendimiento de como de la gente de color,
claro,
y él también quiso hacer esto, claro, ¿cachai? Como claro, es bien simbólico también. Entonces, no sé, para mí es como una película que realmente voy a estar hablando mucho tiempo de ella, porque me llamó completamente la atención.
Sí, por supuesto. Eso fue Sinners de Ryan Coogler. Buena y buena.
Vaya al cine a verla.
Black Country New Road, una banda de Inglaterra que ha tomado el mundo por sorpresa con tres discos a esta altura. For the First Time, Ants from Up There y este último disco del que estamos hablando hoy día, Forever How Long, que salió este año, hace algunas semanitas atrás.
Está fresquito.
Está fresquito. Para quienes no conozcan, Black Country New Road es una banda de esta windmill scene que se llama, que es básicamente como un bar que hay en Inglaterra, donde han salido varias bandas como Black Country, como Black Midi, como Squid, Maruja, entre otras. Todas estas bandas tienen como un sonido particular, por eso la han encerrado en el windmill scene, que es como un rock muy contemporáneo, con elementos acústicos también. Maruja usa saxofón, los chicos de Black Country siempre han usado guitarra acústica y tienen como un sonido bastante como particular, bien experimental, avant-garde a ratos, y se han apañado harto como estas bandas que mencioné. Ahora, pasó algo con Black Country New Road, que ellos sacaron un disco que fue muy aclamado por la crítica, que se llama Ants from Up There, que salió hace un par de años, y en ese disco, justo el día antes o dos días antes que saliera a la luz, salió una carta del vocalista Isaac Wood diciendo, me voy de la banda, antes de que saliera. Alcanzaron a tocar el disco y menos mal que grabaron esa presentación un par de veces, y hay una presentación grabada que está ahí como en DVD en tiempo de pandemia, donde tocaron el disco completo, buena onda. Pero ahí Isaac se fue. Y los otros chicos siguieron con esta cruzada de hacer su banda. Hicieron un disco en vivo con puros temas originales. Y ellos tomaron la decisión de nunca tocar los temas de For the First Time y Ants from Up There. Nunca lo han tocado, nunca más. Porque también esos discos y esas letras son muy personales de Isaac. Y Isaac se fue porque tenía como problemas personales dentro también. Estaba como con la mansa depre. Y fue como respetando a su amigo, básicamente. Entonces se fueron. O sea, perdón, se fue a Isaac, quedaron ellos, y este es el primer trabajo en estudio que lanzan después de que Isaac Wood se fue. Entonces, amiga, ¿qué piensa The Forever, How Long, en la escala de Forever Rare. ¿Esto es un disco me? ¿Es bueno o excelente?
¿Te digo la dura, amigo? A mí me parece que es un disco... Te lo voy a decir. Me parece que es un disco me dentro de lo que es Black Country New Road. Uh-huh. Pero es un disco bueno como una banda completamente distinta si no se llamara Black Country New Road.
Ya, te entiendo. O sea, para ti pesó mucho, Isaac.
Pesa muchísimo. Mm. Para mí, finalmente, Black Country New Road, el peso vocal mm-hmm. era muy grande. O sea, musicalmente son la raja y eso, y no lo pongo a discusión. Y en este disco también se ve que son exquisitos, suena rico también. Pero para mí el peso emocional, uh-huh. y es difícil cuando pasa eso porque notáis mucho el frontman, que el peso que puede llegar a tener un frontman, es como pensar, no sé, un Tool sin Maynard, claro. ¿Cachai? Uh-huh. Pero claro, y logro entender por qué ya no están tocando las canciones antiguas, por todo este respeto que tú también sí, mencionabas. Pero igual es difícil haber escuchado este disco y sentir que es como, no estoy escuchando Black Country New Road. Mm. Y es una cosa que puede pasar. Hay bandas que han tomado direcciones distintas musicalmente. O sea, mm-hmm. un ejemplo es Dredge.
Claro.
O sea, yo después del ¿cómo que se llama? El Catch With Our Arms, yo ya no escucho Dredge.
Claro.
Porque es otra weá lo que suena.
O Opeth, por ejemplo, que en algún momento cambió mucho su sonido también.
Entonces me pasa eso, que finalmente siento que es como un disco me en términos si nos abocamos solamente a lo que es Black Country Road, pero considero que como en general no es un mal disco, es bueno, ¿cachai? Como si, pero ojalá se hubiesen puesto otro nombre, no sé, la chiquilla súper poderosa, porque las tres chicas la rompen en términos vocales, igual siento que es bonito el disco, ¿cachai? Claro. Eso es lo que me pasa básicamente con el Forever How Long, como que... me costó conectar y decía, puta, esto es Black Country New Road. Como que no logro ceñirme a nada de lo que... Creo que hay un solo tema que siento que es como... Oh, como que sonaba como antes, que es el Happy Birthday.
No.
Como que es el que... Como que el que y de hecho que es el que más me gusta del disco.
No.
Como, pero el resto era como, oh, de verdad que quiero... Como que me generó mucho sentimiento encontrado. No sé, ¿a ti qué te pareció?
Bueno, nuestra gala de me, uh-huh. bueno, excelente. Yo creo que es un disco que me conflictúa bastante. Mm. Incluso decir lo mismo, así como decir una escala. Porque para mí el disco se divide... El disco tiene 11 temas.
Uh-huh.
Y yo venía en el auto y venía contando los temas. Uh-huh. Hay 5 temas que me gustan muchísimo.
¿Ya?
Y 6 temas que no me gustan nada. ¿Cachai? Uh-huh. Básicamente. Entonces... Pero mi problema es que los temas que me gustan mucho... Para mí son algunos de los mejores temas que tiene Black Country New Road en su catálogo, ¿cachai?
Ah, la voladita.
Me gustan muchísimo, ¿cachai? Mm. Temas como Two Horses, temas como Nancy Tries to Take the Night, temas como Happy Birthday, ¿cachai? Mm. Temas como For the Gold Country.
Ese también es muy bueno.
Siento que tienen toda la estampa de Black Country, ¿cachai? Y bien adaptada. Pero los temas que me terminan no gustando y no enganchando tanto son los que son mucho más balada, ¿cachai? Entonces, Raya para la Suma quizás diría que es bueno,
uh-huh.
Pero los temas que me gustan mucho para mí son excelentes, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, esa es como la dicotomía que tengo, así como no, sí. no puedo enganchar 100%. Y ahora, yo no sé si vale la pena que se hubieran puesto otro nombre. Yo de repente, igual soy bien hater en eso, pero sabiendo que Isaac no va a volver, creo que está bien que hayan usado el nombre porque también... era parte de ellos la banda,
sí,
¿cachai?
No, sí.
El sello se pierde para nosotros como fanáticos, pero ellos son el mismo grupo de amigos, ¿cachai? BCN are friends forever, ¿cachai? Mm. Como es su tagline del primer tema que sacaron después. Es como, claro, son amigos, ¿cachai? Y de hecho, ellos dicen en una entrevista que tuvieron con Fantano que ellos no ven las críticas ni se preocupan de los fanáticos en términos de hoy qué van a pensar, ¿cachai?
Uh-huh.
Para ellos son un grupo de amigos que hace música.
No, y completamente válido. Completamente válido, me pasa que finalmente es un tema de gustos,
sí,
de lo que uno espera, porque pasa mucho con artistas en todo ámbito, que tú esperas, weón, es que esta es la raja, y cuando notas que toman como una dirección distinta, ahí está ese resquemor, ¿cachai? Y se nota también en este disco que todavía están en búsqueda de este nuevo sonido.
100%. Yo creo que un disco de transición también.
Sí, también. Puede ser. Sí. Y se nota mucho. Me pasa que no disfruto tanto este lado más, podría decir, psicodélico, como en baroque. Como un barroco de chamber pop, que es como, no es muy de mi agrado en su totalidad.
Sí, te cacho.
Y en algún momento habían unas notas que me sonaban muy a Queen. O a discos como, no sé, el Sgt. Pepper de Beatles. Beatles,
claro.
Era como, ¿estoy escuchando algo de esta época o tiene...? Pero por otro lado había momentos bien prog. Sepa. Como bien prog psicodélico. Y decía, sí, está interesante. Entonces, como que por eso, es una transición que se nota. Las voces de las chicas son bonitas.
Sí, a mí me gusta. A mí me gusta particularmente me gusta mucho la voz de Tyler Hyde. Uh-huh. Me gusta Caleta, quizás por eso me gusta tanto Nancy Tries to Take the Night, que también la escribió ella. Y bueno, como tú mencionas también, el poder de las chicas, porque las chicas solamente compusieron las letras de este
disco. Y se nota mucho.
Todas las letras son de mujeres.
Besties. Sí. Es como, para sacar el single, besties. Sí, es como, me estáis moviendo, pero ya, filo, esa canción no me gustó mucho.
Pero, sí, no, puede ser. Pero, por ejemplo, Nancy Tries to Take the Night igual es cuático, porque es un tema que habla de un embarazo no deseado, ¿cachai?
Sí,
entonces, pues, como hay como temática igual potente, importante, ¿cachai? Desde una mirada femenina, lo encuentro muy bacán. Y siento que musicalmente los temas que finalmente más me llegan son los temas que más me llegaban de Black Country antes, ¿cachai? Que donde hacen como juegos melódicos, juegos rítmicos, con voces como más calmadas y como más trovadoras, ¿cachai? Que es mucho que hacía Isaac con el spoken word, qué sé yo. Como que esa mezcla es lo que para mí es Black Country, ¿cachai? Lo que siempre ha sonado Black Country. Y yo siento que hay como destellos de eso dentro de este disco, ¿cachai? Pero no es la tónica. Hay mucha trova que si yo la escuchara y tú no me decís que es Black Country, yo no noto que es Black Country.
Yo te diría que es Regina Spektor.
Puede ser Regina Spektor.
Porque no logro identificar cuál es, pero hay una chica que tiene la misma voz de Regina Spektor.
Sí, puede ser.
Y más encima estaba sonando un pianito y era como, esto es Regina, weón.
Sí, entonces hay temas que, claro, uno se pone dentro del contexto y es como, sí, es Black Country, no, pero claro, no encuentro que tenga un sello, como que me falta ese sello que para mí era eso. Ahora, para ellos... Y eso yo creo que es una discusión más grande y más interesante, quizás, que es como que el sello de una banda. Es como el sello que tú le das, pero el sello en realidad se lo dan ellos, ¿cachai?
Ellos mismos.
Y yo creo que es lo que me pasó durante años con Opeth, por ejemplo, porque me gustaba mucho Opeth hasta el Watershed. Y después, cuando sacaron el siguiente disco, era como, bueno, esto es como el rock como súper extremadamente genérico de los 70. Y para mí eso no es Opeth, ¿cachai? Para mí Opeth es otras cosas.
Claro.
Pero para Mike Lagerfeld, Opeth es otra cosa,
claro,
y eso está bien, ¿cachai? Y uno tiene que fumarse lo que traiga el artista,
claro,
¿cachai?
O no seguir escuchándolo, ¿cachai? Porque es una decisión completamente personal de decir, puta, yo llego hasta aquí con Black Country New Road porque finalmente ya no me está resonando conmigo esta nueva visión, ¿cachai?
Claro, pero por ejemplo, si viniera Black Country a Chile, ¿tú estarías urgida por verlo o querrías verlo en vivo?
No lo sé, no creo. No sé, o sea, si vienen ahora, no te sabría decir con certeza si iría, ¿cachai?
Yo iría igual,
si
¿cachai?
Ya, porque a ti igual te gustó.
Es que hay temas
más,
que me gustan,
¿cachai?
Mucho, sí.
Pero es como básicamente van a tocar como ese disco y como algunas canciones de lo del
en vivo,
¿cachai?
Claro.
Pero sí, si logran sacar otro disco y ya como que el sonido lo logran como no sé, macerar bien, por así decirlo, quizás sí, po. Quizás sí sería como una buena opción para ir a verlos.
Sí. Hay que esperar que saquen Black Country New Road. Si usted que está escuchando esta parte sin tener idea de lo que estamos hablando de las bandas que hemos mencionado, yo les recomiendo que escuchen el Unsprung Up There de Black Country New Road, del anterior, y que también escuchen este disco, porque vale la pena. Son 3 discos de Black Country. No te va a tomar más de 2 horas escuchar todo.
Eso es verdad.
Así que escucha la discografía y de verdad Black Country creo que una de las bandas más importantes del rock contemporáneo.
Totalmente,
que ha habido, ¿cachai?
Totalmente.
Es una de las más disruptivas. Y tampoco es tan fuera del radar, sinceramente. Es una banda que igual ha sabido romper al mainstream. Tocaron en los Mercury Awards, ¿cachai? Entonces, claramente tienen pantalla, ¿cachai? Sí. Y siguen esta
senda. Y que están influenciando también. O sea, hace poquito hablamos de una banda...
De G.C. Castle, claro.
De G.C. Castle, una banda chilena que está haciendo cosas muy al estilo de Black Country New Road. Entonces, es una banda que ha marcado tendencia, que es una banda joven.
Sí, súper joven.
También... que tienen bastante proyección. Lamentablemente se fue el vocalista Isaac Wood, pero ahora están en esta nueva búsqueda de su sonido. Sí. Así que igual es interesante.
Es interesante, es interesante. Sí. Dele una vuelta al disco, pero para nosotros el disco es Meslach bueno para Gise.
Sí.
Y es bueno para mí, con temas excelentes.
Eso es, Black Country New Road. Y esto fue la semana número 18 en La Señal. Una semana bastante interesante, en disco y una película muy interesante.
Muy interesante.
Sí. Para la siguiente semana, semana número 19, tenemos Pride and Prejudice, o Orgullo y Prejuicio, de Joe Wright. Una película que estoy esperando, que por fin está aquí.
Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal.
Y tenemos otro lanzamiento de este año, de una banda bastante interesante de Australia que se llama Thornhill, con el disco Bodies. Uh-huh. Es una mirada interesantísima hacia esta nueva camada del metal y rock.
Interesante.
Vamos a ver, amigo. No me spoilees lo que opinas de ese disco. Así que, bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes, comentarnos qué tal han sido sus visionados o escuchadas de disco también. Esa es la idea de nuestro desafío, básicamente. Y nosotros felices de estar aquí comentando y que nos escuchen en donde sea de donde estén escuchándonos, en la micro, en el metro, caminando, etcétera.
Ah, y a todo esto recuerde unirse en exclusiva al foro de Fuera del Radar.
¡Wow!
¡No! Volvimos a los 2000, ¡woo!, viejo. Ya de vuelta. Con Thornhill, ¿viste?
Todo calza.
Así que foro.fueradelradar.com. Vamos a dejar el link ahí en la página también, en varios lados, las stories, para que vaya al foro y pueda sumarse a la comunidad de Fuera del Radar, donde puede escribir sobre música, videojuegos también, juegos de mesa, otras cosas que no tocamos acá, también películas.
Misceláneo, etc.
Vamos a poner series, vamos a poner anime, vamos a poner todo lo que usted quiera va a estar ahí y puede compartir, obviamente.
Que vuelvan las firmas de los foros.
Que vuelvan las firmas de los foros y que vuelva una forma más humana de compartir entre nosotros. Fin al endless scrolling, que le dicen, al doom scrolling, fin a eso.
Manifiesto.
El manifiesto. Vamos a recuperar los espacios que las redes sociales nos quitaron. Ahí está, foro.fueradelradar.com.
Conversemos, vamos a estar ahí.
Así que eso, vaya.
Nos vemos allá.
Cuídense mucho.
Abrazo.
Chau.